Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este martes 19 de marzo. Comienza Martí Noticias AM, hoy Día Mundial del Aprendizaje Digital, Día Mundial del Artesano y del Trabajo Social. Por supuesto, mi abrazo, como es costumbre, a la dilecta compañera periodista y gran mujer, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, con todo lo que me has dicho, creo que te voy a dejar solo aquí en el programa. No, es mentira. Buenos días para ti, el abrazo correspondido. Y bueno, nada, para mis colegas del lado allá del cristal y para todos los oyentes.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Otra protesta se produjo la noche de lunes en el distrito José Martí de Santiago de Cuba, donde decenas de personas salieron a la calle a ritmo de conga a pesar del despliegue de policías que sufre la ciudad desde el domingo. En un video publicado por Cubalex se volvió a escuchar el grito de es ahora», que sonó en el histórico 11J. Otros coros que cantaron los manifestantes fueron «Oye, yo me erizo, no hay comida, no hay corriente, al demonio el presidente».
El periodista Yosmari Mayeta informó a través de su perfil de Facebook que residentes de Micro 9 en el mencionado barrio santiaguero no quieren apagar la chispa de las manifestaciones porque sus problemas persisten. Tarde en la noche, los residentes comenzaron a manifestarse en un punto cercano al sodito de la localidad, al lado del punto de gas, y hasta allí llegaron varios carros patrulla y las boinas negras, pero las personas siguieron protestando y tocando calderos, contó Mayeta.
Al menos 5 personas fueron detenidas en las protestas antigubernamentales ocurridas el pasado domingo 17 de marzo en Santiago de Cuba y Bayamo. El Centro de Información Legal Cubalex informó en sus redes sociales que se reportaron detenciones violentas para reprimir a los manifestantes. También se ha tenido noticia de personas en desaparición forzada, señaló la organización, que logró confirmar los arrestos e identidades de 5 manifestantes.
Leandro Tamayo fue detenido de manera violenta el 17 de marzo en Bayamo. Su paradero es desconocido. Otro joven de nombre Raúl, amigo de Leandro, también fue detenido en esa misma ciudad. Oriesel García fue detenido violentamente en la mañana del 18 de marzo en El Cobre, Santiago de Cuba. Karel Artiles también fue detenido en la localidad de El Cobre. Y según reporta Cubalex, todos fueron trasladados a Versalles, la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba.
En otro hilo en su cuenta en X, Cubalex denunció presencia militar y despliegue de operativos policiales en varias ciudades del país, entre ellas Guantánamo, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Pinar del Río, además de Bayamo y Santiago de Cuba, escenarios de manifestaciones. Según el informe de represión de la organización, los activistas René Ronco Machín en La Habana, Sergey Pozo, Alexander Fábregas y Marian Prieto en Santa Clara fueron sitiados.
En Pinar del Río, el laico Dagoberto Valdés fue citado por la seguridad del Estado y José Rolando Cázares reportó vigilancia, igual que Marta Perdomo en San José de las Lajas, la exprisionera política Ienelis Delgado en Camagüey y activista Yamil Calafita en La Habana recibieron amenazas por parte de la seguridad del Estado. En Guantánamo, Joannis Beltrán Gamboa también reportó vigilancia y amenazas luego de ser detenido el domingo.
La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas se incorporó ayer sobre las 4 de la tarde al Sistema Electroenergético Nacional. pero persisten los altos déficits y los apagones que han empujado a los cubanos en los últimos días a protestar en varias localidades de la isla. Según publicó el periódico oficial Trabajadores, la carencia de combustible impidió servir la carga demandada aún con el aporte de 280 megawatts por parte del mayor bloque unitario generador de electricidad del país, tras cumplir el ciclo previsto de mantenimiento.
Ahora el déficit de capacidad de generación no recae en las termoeléctricas, sino en los restantes equipos del sistema electroenergético nacional, que están imposibilitados de aportar 930 megavatios por falta de combustible diésel en 75 centrales de la generación distribuida y 3 patanas en Santiago de Cuba y Mariel, así como los motores de full oil de MOA. Ayer seguían en acciones preventivas la unidad 6 de Nuevitas y la 8 de Mariel. Allí se realizan las labores previstas que han requerido de un tiempo más prolongado debido a la envergadura de los trabajos, según la Unión Eléctrica.
Y atención, que ciudadanos cubanos residentes en varias ciudades del mundo se manifestaron ayer para apoyar a quienes el domingo salieron a las calles a exigir al gobierno una solución a la crisis que están viviendo, a gritos de comida y corriente, patria y vida y libertad, entre otras consignas. Los cubanos se concentraron en Uruguay, Estados Unidos, Bélgica, España, donde exigieron el fin de opresión, el hambre y demandaron democracia y libertad.
En España hubo actos de solidaridad con los manifestantes cubanos en la Plaza del Sol en Madrid, en el Paseo de Gracia a Barcelona y frente al Ayuntamiento de Bilbao en el País Vasco. En Bruselas, Bélgica, la cita fue en la Plaza Luxemburgo y en Estados Unidos la convocatoria reunió a los exiliados en torno al monumento a José Martí en New Jersey después de las 8 de la noche. En Miami, los cubanos se reunieron frente al restaurante Versalles.
Y según la plataforma de monitoreo de buques Vessel Finder, desde fines de febrero el buque petroquímico Eco Fleet, procedente de Túnez, está casi estático frente a la costa de La Habana, sin recibir la orden de entrar a puerto y atracar para descargar sus 39.000 toneladas de diésel sin que se conozcan los motivos. El tanquero Ecofleet partió el 7 de febrero de la terminal de Las Quirras en Túnez con destino a La Habana, a donde llegó el 25 del propio mes. Desde entonces, según su ubicación satelital, ha estado haciéndose movimientos en círculos frente a la bahía de la capital cubana.
Según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el tanquero Esperanza, que cargó en Pajaritos el 5 de marzo y descargó en Cienfuegos el 8, ha sido el único movimiento de petróleo entre México y Cuba que se ha visto este mes. También se espera la llegada del buque petrolero NS Concord, que partió el pasado día 9 de marzo de Luga en Rusia con destino a Matanzas, y se espera que arribe el día 29 con 697.000 barriles de petróleo del renovado acuerdo de venta de combustible acordado por Moscú y La Habana.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con un vistazo a Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Qatar ha mostrado hoy un cauto optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, y ha confirmado que el jefe del Mossad, David Barnea, ha abandonado ya Doha, donde continúa el resto de la delegación negociadora israelí.
El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al-Ansari, ha reiterado sus advertencias sobre que una ofensiva militar israelí contra la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, tendría un impacto negativo sobre los contactos y supondría una catástrofe humanitaria, según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí ha superado la barrera de los 31.800, según ha afirmado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que el balance ha aumentado a 31.819 muertos y 73.934 heridos desde el 7 de octubre, antes de apuntar que han ocurrido 9 ataques en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, dejando 93 muertos y 142 heridos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado hoy que la totalidad de la población de la franja de Gaza sufre graves niveles de inseguridad alimentaria y ha reclamado un aumento de la entrega de ayuda humanitaria y garantizar que estas operaciones sean sostenidas.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó de que la hambruna es inminente en la zona norte de la franja, antes de agregar que la mitad de la población gazatí, cerca de 1,1 millones de personas, hacen frente a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria en medio de la ofensiva lanzada por Israel.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha desvelado que ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, analizar la posibilidad de atacar al movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza sin la necesidad de una gran ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto.
Así, ha recalcado que ha trasladado a Netanyahu que Israel tiene derecho a ir en busca de Hamas, un grupo de terroristas responsables de la peor masacre de judíos desde el Holocausto, y ha agregado que ha reiterado la necesidad de un alto el fuego inmediato como parte de un acuerdo duradero para liberar a los rehenes y aumentar la ayuda a los civiles en Gaza.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado que el ejército de Israel mató la semana pasada en una operación militar a Marwan Issa, alto cargo de las brigadas de Esseldin al-Qassam, brazo armado de Hamas.
Issa, el número 2 de Mohamed Deif, máximo responsable de las brigadas al-Qassam, ayudó a organizar los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, según señalaron las fuerzas de defensa de Israel.
Y vamos cerrando este bloque informativo contándoles que el ejército de Estados Unidos ha atacado el lunes en defensa propia zonas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes, en el marco de los bombardeos para impedir las operaciones de los rebeldes contra embarcaciones en el Mar Rojo y el Golfo de Adén y garantizar la libertad de navegación en la región.
El mando central de Estados Unidos ha señalado que entre las 13 y las 19:40 horas, hora local, ha atacado y destruido con éxito 7 misiles antibuque, 3 vehículos aéreos no tripulados y 3 contenedores de almacenamiento de armas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los extendidos apagones, el desabastecimiento y malestar generalizado provocaron el domingo 17 de marzo una jornada de protestas contra el régimen cubano y su desastrosa gestión de la crisis económica y política que sume a la población en la miseria y la desesperación. Lo triste de esto, Exilda, es que no existe un plan económico que resuelva la situación en este momento. El objetivo del régimen es sobrevivir de semana en semana, mientras implementa su paquetazo y se hunde lentamente.
Por ejemplo, economistas y expertos pronostican un desplome del peso cubano de entre el 5% y el 9% para los próximos meses. El demoledor vaticinio llega una semana después de que el gobierno diera a conocer que este mes va a intervenir el mercado de divisas. La inflación oficial en Cuba sube un 32% y en el mercado informal un 76%. Resulta que desde enero del año pasado el peso ha perdido 45,9% de su valor frente al dólar. Tomando en consideración el valor actual de la divisa en el mercado irregular cubano, el sueldo mínimo en Cuba ha caído en muy poco tiempo hasta los $6.18.
Los productos y los servicios continúan subiendo de precio consistentemente. La situación es muy compleja y desde el lenguaje académico habitual, expertos dentro de la isla piensan que la inflación comenzará a decrecer o se detendrá, porque según ellos, La demanda está limitada por el ingreso del individuo.
Para hablar sobre este tema tan complicado, nos acompaña el destacado economista, escritor y colaborador de Martí Noticias AM, Miguel Alejandro Hayes. Buenos días. La pregunta, ¿seguirán subiendo los precios en Cuba? ¿Piensa usted que si la demanda está limitada por el ingreso del individuo, podría eso detener la inflación en Cuba? Los buenos días de nuevo.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Primero, los precios van a... Si pensamos cuáles son las condiciones que hacen que sigan subiendo, lo primero es que desde el punto de vista de las causas, las condiciones siguen estando ahí. O sea, hablamos de la escasez que genera, de manera resumida, podemos decir que la escasez genera primero una presión al alza de los precios en pesos cubanos por un lado, y por el otro genera una presión al alza del dólar debido a la respuesta importadora que está generando el sector privado ante la escasez, que a su vez genera precio del dólar, y es decir, un aumento del precio del dólar y un aumento de los precios del peso cubano. Esas dos condiciones, por así decirlo, están presentes, lo seguirán estando, y no hay ninguna señal de que eso se vaya a resolver. Y por el otro, podemos pensar en cuál es el límite, ¿no? El tope que puede tener estas condiciones de aumento, perdón, de los precios. Y quizás desde el lenguaje académico convencional, las teorías más ortodoxas, se puede hablar de que los precios tienen como límite la renta, los ingresos que pueden tener los consumidores, los ciudadanos. Sin embargo, la realidad cubana, incluso la realidad de cualquier país del mundo, dice algo así como que los precios van delante y los salarios van detrás. Es decir, los precios suben en cualquier contexto y después los trabajadores, las personas, enfrentan esos nuevos precios, ya sea con más trabajo, en el caso de Cuba siempre con invento, con presión a la remesa. Recordemos también que en el caso de Cuba la historia nos dice que los precios suben con independencia de lo que gana la gente. Ahora mismo vemos cómo un salario mínimo, se necesita 11 salarios mínimos, según la investigación de Omar Eberleni, 11 salarios mínimos para que dos personas puedan sobrevivir un mes. Esa cifra creo que lo dice todo, además que las constantes políticas de aumento de precios que ha hecho el gobierno cubano, tomemos como punto de partida solo el periodo especial, nos han mostrado que no se tiene en cuenta el nivel de ingresos, y esto lo que genera simplemente es más desigualdad, que se estratifique cada vez más el consumo de bienes básicos, pero no hay un límite precisamente determinado por los ingresos personales.
Señor Hayes, lo sucedido el domingo en el Oriente y varias partes más de la isla sobre la inconformidad, el desespero de la población, es evidente y ha mandado una lectura que la ha copiado, por supuesto, el régimen cubano, pero ¿intervenir el mercado de divisas será algo que siga con la bandera en alto o tendrá alguna variante, alguna espera? ¿Qué piensa usted?
La intervención del mercado de divisas sigue siendo un misterio para expertos, ciudadanos, para todo el que piensa en el tema, porque no existe claridad y sobre todo no existe una forma de pensar qué es lo que van a hacer que sea bueno. Dentro de todo lo posible, el escenario más favorable, ya sea para los propios intereses del gobierno como para los cubanos en términos de que genere un impacto positivo, ¿no? Por así decirlo, es que ocurra la privatización formal del mercado de divisas, es decir, el reconocimiento legal y formal de las cadenas privadas ilegales o alegales, por así decirlo, que están operando en Cuba, pues ya existe toda una estructura que, digamos, tiene tres, cuatro años existiendo y que es básicamente la que está determinando el mercado. Si ellos hacen eso, sería favorable, creo que para todo el mundo, una de las pocas opciones que tienen a la mano, que sea algo positivo. Lo otro puede ser responder con la policialidad habitual que tienen el mercado, que tienen con la economía siempre, que el arresto, ¿no? La presión, que eso generaría un aumento significativo del precio del dólar. Si hacen eso, creo que van a echar más leña al fuego.
En estas protestas que se sucedieron durante estos días, la mayoría de los que estaban pidiendo alimentos, están preocupados. El pueblo cubano está preocupado porque no tiene comida por el precio excesivo de los alimentos. ¿Consideras que el régimen, a pesar de haber escuchado todo esto, va a continuar con todo lo que piensa hacer con el llamado paquetazo económico?
Yo creo que el paquetazo es la única opción viable, lo hemos comentado en otras ocasiones, que ellos tienen, dado sus intereses y dado la lógica bajo la cual ellos interpretan que deben ejercer el poder. Desde ese punto de vista, creo que están entre la espada y la pared, ¿no? Y por ahí, lo más que pueden hacer es seguir adelante e intentar aliviar el impacto con medidas muy puntuales. ¿A qué me refiero? Esto que hicieron en el oriente cubano, de llevar unos pocos camiones con un poco de arroz, un poco de los productos que han estado atrasados en su entrega en la libreta de abastecimiento. Creo que van a apelar al máximo a este tipo de recurso puntual, porque por otro lado tienen la presión de la falta de divisas que tienen para poder seguir operando. Eso los lleva obligatoriamente al paquetazo. Entonces ahora pienso yo que pueden combinar el paquetazo, porque no le queda más opción, con estas medidas puntuales, porque saben que Cuba entera, bueno, ojalá que pase, pero hasta ahora han sido casos puntuales, que Cuba entera no va a estar en las calles, o al menos creo que con eso es con lo que cuentan, con esa medida, digamos, de más, que es sacar los camiones con un poco de producto en la medida que la gente vaya saliendo de un pueblo o en otro a las calles.
Y esa presión servirá para que se saquen más productos, porque esto no va a terminar ahí. Simplemente ha sido como un avizoramiento de la presión que tiene la población, porque el estómago les está dictando qué hacer, y seguramente va a multiplicarse esto en todo el territorio.
Exactamente. En este caso, yo creo que el gobierno cubano ha estado durante todo este tiempo, los últimos meses, por ejemplo, subestimando el impacto de la crisis económica. Yo creo que los asesores del gobierno y el propio gobierno, por desconocimiento, incluso por cierta mala intención, han estado teniendo una especie de comparación ilusoria con el periodo especial. Yo creo que ellos han estado apelando todo el tiempo a un mito de que el periodo especial fue peor, y eso no les ha permitido darse cuenta de que en realidad Cuba está en una crisis que es comparable y que puede ser peor que el periodo especial, y han subvalorado la capacidad de respuesta de la ciudadanía cubana producto de la propia represión que ellos tienen y la migración. Han contado esos dos factores como que van a contener a la gente. Sin embargo, estamos viendo una respuesta diferente. Creo que ahí no previeron que eso iba a ocurrir y que va a seguir ocurriendo.
Y por supuesto el señalamiento de Díaz-Canel y el resto de miembros del gobierno, que la culpa es del embargo económico, bueno, y el bloqueo.
Esa es la culpa de siempre. Bueno, pues muchísimas gracias al economista, escritor y colaborador de Martí Noticias AM, Miguel Alejandro Hayes, por haber estado acá en el programa, bueno, dando estas notas de economía. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Como siempre, un gusto. Un abrazo fuerte para ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las autoridades de la prisión de Marverde de Santiago de Cuba permitieron ayer al preso de conciencia José Daniel Ferrer recibir una visita de su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, quien había exigido fe de vida. La información la proporcionó en un Facebook Live el hermano del preso político Luis Enrique Ferrer, residente en Estados Unidos.
La hija lo pudo ver en la celda donde lo tienen, estaba tirado en el piso, que le costaba trabajo para ponerse en pie o para sentarse. Pero sigue con la misma firmeza, con la misma valentía y la misma decisión de permanecer en Cuba aunque lo maten. Y su hija, una jovencita, fue hoy a la prisión, se plantó allí acompañada de un activista, Carlos Oliva Riverí, y hasta que no se lo permitieron ver, no salió de allí. Tuvieron que entrarla directo a la celda a donde estaba él tirado en el piso. Cuando abrieron la celda, él estaba acostado en el piso. Ella se le tiró arriba, le dio un abrazo, llorando. Y él se sorprendió, prácticamente se asustó pensando que estaba pasando algo en la calle. Recuerden que el que está preso como él no sabe lo que ocurre. Ni siquiera sabía que estaban la gente tirada en la calle en Santiago de Cuba, en Bayamo y en otras partes de Cuba. Y le dijo, mija, ¿qué pasó? Y ella le dijo, papi, hay un rumor, una bola, como decimos los cubanos, en todo el oriente, que a ti te mataron. Y vine y me planté. Y la gente está gritando por tu libertad y fe de vida en el mundo entero. Y me planté y dije que no me iba de aquí hasta que te viera. Y tuvieron que entrarme.
Desde noviembre de 2023, la familia no tenía constancia sobre la vida de José Daniel Ferrer, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y a raíz de las protestas del 17 de marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que las acciones de movilización ciudadana podrían terminar en tragedia si no se inician cambios drásticos en el país. Yaxi Cires, el director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid, así lo dijo a Martín Noticias.
El régimen cubano tiene que entender que ni la gente ni el país aguanta más la ausencia de derechos y libertades, el hambre, la pobreza, la escasez de medicina, los problemas con el transporte. Tienen que ocurrir cambios políticos, económicos y sociales profundos y de manera inmediata. Las protestas, el descontento no va a acabar. No va a acabar porque el sistema no funciona, porque no cree en la libertad y en los derechos de las personas. Y el pueblo cubano, de manera cívica, de manera pacífica, de manera patriótica, se lo está diciendo en las calles. Y es un error acudir nuevamente, como hace el régimen, al discurso de que el enemigo externo. No, es el sistema que no funciona. Por eso estamos haciendo un llamado urgente a que ocurran los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que no ocurra algo más grave, para que no ocurra un derramamiento de sangre, para que los cambios ocurran de manera pacífica.
Miguel Díaz-Canel afirmó un día después de las demostraciones en varias localidades del país que su gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes y culpó a las sanciones de Estados Unidos de la crítica situación económica y social que atraviesa la isla. Y activistas cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. para expresar su apoyo a los cubanos que participaron en las recientes protestas. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Reunidos frente a la embajada cubana en Washington, un grupo de activistas expresó su apoyo a los cubanos que se lanzaron a las calles el domingo para protestar en Santiago, Bayamo y otras localidades. El pastor Mario Félix Gionard del Instituto Patmos.
El problema es que el pueblo cubano no tiene nada que perder. No tiene nada. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Quedarse en las casas a morirse de hambre? ¿A morirse de calor? No tienen electricidad, no tienen prácticamente ni agua. Entonces, ¿qué les queda? Ir a las calles y protestar y pedir un cambio de sistema, porque en realidad la responsabilidad de toda esa miseria es el sistema que tienen.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, atribuyó la responsabilidad del descontento del pueblo al régimen cubano.
El régimen sigue con su discurso evadiendo responsabilidad por su mala gestión que ha generado esta crisis, que ha generado estas protestas en la isla. Realmente el problema es el régimen comunista, que ha centralizado el poder económico, que no tiene la infraestructura para resolver los problemas de los cubanos.
El periodista independiente y activista Yosmani Mayeta Labrada, que en su cuenta de Facebook ha compartido muchos videos e imágenes de las protestas, expresó su compromiso con los cubanos que participaron en las protestas y tratan de informar sobre lo que sucede.
Esto me ha motivado para seguir alzando la voz por ellos y seguiré alzando cada video que me llegue, cada video que será publicado, cada persona que sea detenida, cada persona que saldrá su rostro, su nombre y la denuncia de los familiares hasta lograr la libertad. Y no solo de las personas recientemente detenidas, sino de cada persona injustamente encarcelado.
También estuvo presente la activista Joaxis Marcheco, quien expresó su deseo de un cambio de gobierno en la isla.
Sencillamente, con ellos en el poder, Cuba nunca va a poder alcanzar absolutamente nada. De la libertad depende todo.
Marcheco añadió que aunque le emociona ver a los cubanos luchar por sus derechos, también le causa preocupación porque sabe que detrás de todos estos actos de valentía, la dictadura va a reprimir, pero que el pueblo de Cuba se está despertando y que el miedo se está acabando. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden habló ayer con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por primera vez en más de un mes, expresando nuevas preocupaciones sobre la conducta de Israel en la guerra contra Hamas y su plan para un ataque terrestre en la ciudad de Rafah. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló que Biden le dijo al líder israelí en una llamada telefónica que comparte el fin de derrotar a Hamas, pero cree que se necesita una estrategia coherente y sostenible. A petición de Biden, Sullivan dijo que Netanyahu acordó enviar un equipo de funcionarios israelíes a Washington en los próximos días para discutir los planes de Israel para cualquier ataque a Rafah y las salvaguardias para los palestinos que se refugian allí. Sullivan dijo que Estados Unidos espera que Israel no inicie ningún ataque en Rafah hasta después de las discusiones en Washington. Y el presidente ruso Vladimir Putin celebró el lunes en la Plaza Roja lo que llamó el retorno a Rusia de los territorios ucranianos anexados. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Aparición triunfal de Vladimir Putin tras su reelección. El presidente ruso celebró el lunes en la Plaza Roja de Moscú el décimo aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea, al día siguiente de su victoria en unas elecciones consideradas ilegítimas por las potencias occidentales. Crimea ha regresado a su puerto nativo, pero Crimea no es solo un territorio importante estratégicamente. No es solo nuestra historia, tradiciones y el orgullo de Rusia. Crimea, antes que todo, es su gente. Los residentes de Sebastopol, los crimeos, son nuestro orgullo. Putin, de 71 años, fue reelegido con 87,28% de los votos para un quinto mandato, en unos comicios de tres días, sin un candidato opositor con opciones reales, y que se celebraron también en zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas. Putin apareció junto a los tres candidatos que compitieron con él en los comicios, después de recibirlos en el Kremlin, donde todos lo felicitaron. Todos los principales opositores de Putin están muertos, en prisión o en el exilio. Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, podrá volver a ser candidato en 2030 y seguir al frente de Rusia hasta 2036. Numerosos países occidentales criticaron los comicios, mientras que aliados tradicionales de Moscú como China, Venezuela, Cuba y Nicaragua felicitaron a Putin.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Haití vive en estas horas una guerra civil de baja intensidad que le costó la renuncia al primer ministro Ariel Henry, quien a su regreso de Kenia quedó varado en Puerto Rico por miedo al magnicidio y anunció que permanecerá en el cargo hasta la creación de un consejo presidencial de transición que aún no se conforma y la formación de un nuevo gobierno que tome las riendas del país. Henry, desde que asumió el cargo en 2021, no ha conseguido frenar la violencia de las pandillas que han sembrado el terror en Puerto Príncipe, especialmente Exilda.
Así es, mientras esto ocurre ante la indolencia de Latinoamérica, Estados Unidos intenta con su apoyo financiero crear una fuerza de paz internacional liderada por Kenia para ingresar a poner orden en una nación que se deshace, en la cual el único poder efectivo es el crimen organizado, que está dirigido por un ex policía conocido como Barbecue, que luego de forzar la salida del primer ministro pretende presentarse ahora como un interlocutor político.
Por eso, para analizar esta aguda crisis en Haití, contamos con Ricardo Israel, que nos atiende esta hora, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, buenos días.
Buenos días para usted.
Profesor, asalto a barrios acomodados se están viendo a esta hora en Haití. Hay saqueo de viviendas, destrucción de subestaciones eléctricas. La gente clama la intervención de la policía. ¿Qué sucede realmente? ¿Cuál podría ser SOS? ¿Hasta dónde aguantar Haití?
Desgraciadamente es una situación que ha coincidido con un desinterés, como ustedes decían en la presentación, de la región de la cual es parte y también del resto del mundo. Recordemos que han tenido influencia también Estados Unidos, por supuesto, que está mediando en estas circunstancias, tal como ustedes decían, pero también Canadá y Francia. Hay una despreocupación principalmente porque el interés de Occidente, que normalmente financia esto, se concentró primero en la invasión rusa de Ucrania y, como es de conocimiento público, después en la guerra de Gaza provocada por la invasión a Israel de Hamas. Es una historia triste la de Haití, porque como todos sabemos, fue una colonia rica y próspera de Francia y fue el primer país independiente, el primer país en el cual al mismo tiempo hubo una revolución política, hubo una revolución racial con los esclavos que se transformaron en definitiva en un país independiente. Incluso eso tuvo consecuencia en la decisión de Napoleón de vender la Luisiana a Estados Unidos, como ocurrió posteriormente. Recordemos que Estados Unidos ha estado varias veces, una vez estuvo dos décadas con una ocupación militar que fue de 1915 a 1934. Incluso después hubo una encabezada por Latinoamérica. Fue la misión de estabilización de las Naciones Unidas en que participaron Canadá, Francia, pero también Chile y Brasil. Yo recuerdo en Chile que se transformó las Fuerzas Armadas, que llegó también en una situación de pérdida total del tema de la orden público, el batallón Chile de las Fuerzas Armadas chilenas, y 13 años después siguieron diciendo casi las mismas palabras de fracaso que usó la ocupación de Estados Unidos. Les tocó el terremoto entre medio también. Eran batallones olvidados porque había una total despreocupación de este tema. Quedó como consecuencia una relación que no existía antes, de persona a persona, entre chilenos y haitianos, y en el último censo son varios cientos de miles los haitianos que han tomado la nacionalidad chilena. Recordemos que a fines del año pasado, en octubre, pocos días antes de la invasión de Hamas a Israel, en octubre el Consejo de Seguridad aprobó una misión internacional de apoyo a la seguridad que incluía la gestión que había hecho Estados Unidos para que una fuerza policial africana prestigiosa como la de Kenia tomara este control. En el intertanto, en su propia cama y en su casa fue asesinado el presidente de Haití y, como ustedes bien describían, el primer ministro no quiso intervenir, quiso quedarse en el poder y se produjo esta situación. El tema de fondo es, quizás por primera vez, vemos un país totalmente controlado por la delincuencia organizada. ¿Es un factor real? ¿Puede esto estallar a Estados Unidos en una nueva ola inmigratoria? Pero sobre todo, la situación determinante es el fracaso de la comunidad internacional, también de organizaciones privadas. La inhabilidad de la clase política de Haití de hacer una propuesta. Yo recuerdo que en los últimos años hay varias fundaciones en este país, incluyendo de expresidentes de Estados Unidos, que han tratado de organizar, que hagan una propuesta a los políticos que se unan y no se ha logrado. Ni siquiera por eso hubo participación, a pesar del interés de la Casa Blanca en la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. Pero fundamentalmente hay un desinterés internacional. Nadie, ni siquiera Estados Unidos, quiere asumir la responsabilidad de hacerse cargo del país en estas circunstancias de total pérdida de la ley y el orden y el país en manos de bandas de delincuentes.
La solución estaría entonces en este Consejo de Transición, vamos a ponerlo así, en materia política, pero ¿cómo se solucionaría el problema de las pandillas entonces en Haití, que está afectando todo, desde la población civil hasta todo el movimiento político y social en Haití?
¿Cómo se le pone ese cascabel al gato?
¿Cómo sería?
Eso, para eso se necesita fuerza militar, y es dudoso que algún país quiera correr hoy día el riesgo de enviar militares y hacerse cargo de esta circunstancia. En Haití no se olvida que trajeron pestes algunos soldados de algunas misiones de estabilización de la ONU, y por supuesto hay circunstancias en las cuales A mí me tocó participar en estos esfuerzos que se hicieron aquí en la ciudad de Miami por parte de fundaciones para que hicieran una propuesta, pero estaba el tema de fondo de la desconfianza que existe entre ellos, y recuerdo haber dicho la desconfianza llega hasta las fundaciones privadas. Recuerdo haber escuchado a un ex primer ministro de Haití radicado aquí en Estados Unidos diciendo que nunca, jamás, el gobierno supo la cantidad de dinero que llegaba a través de fundaciones, mencionó concretamente la Clinton y otras, no decía que se hiciera algo malo, pero no había información al respecto. No hay esa circunstancia y la ley y el orden totalmente rota impide la acción de la democracia. De hecho, Estados Unidos, antes, después de la muerte del expresidente, quiso que esto se resolviera por vía democrática con alguna elección, pero el control total de las gangas y de la delincuencia organizada de poblaciones enteras de Haití hizo casi virtualmente imposible. Hay una propuesta que lleva algún tiempo, que lleva el nombre del hotel donde se reunieron hace un par de años distintas fuerzas políticas, muy numerosas, para hacer una propuesta al menos de corto plazo para solucionar los problemas como el trabajo, el problema también que tiene que ver con las circunstancias y sobre todo el problema de la ley y el orden. Recordemos que esta circunstancia donde la comunidad internacional está concentrada en Ucrania, en Gaza y quizás también en Taiwán, lleva a un desinterés total por los fracasos reiterados de Estados Unidos y de la propia Latinoamérica, como las circunstancias que mencionaba que duró 13 años, sí. Encabezado por militares de Chile y de Brasil. También esa circunstancia, el desinterés hoy día de Francia como expotencia colonial y de Canadá por la vecindad geográfica, lleva a estas circunstancias en las cuales no quieren intervenir, pero no hay otra solución que la que ustedes mencionan. Que ojalá surja al interior, al menos entre los políticos, pero cualquier esfuerzo necesita recursos que no parecen estar disponibles. Sí. Miren, el Congreso de Estados Unidos, que normalmente es el único o el principal financista de estas circunstancias, no parece estar disponible para ningún tipo de acuerdo de ese tipo.
Y hay que estar muy atentos, profesor Israel, porque la Organización Internacional para las Migraciones habla ya de 165 mil personas que han sido desplazadas por la violencia de las pandillas. Muy amable, profesor, a usted muy
gracias
gentil.
Gracias a usted.
Un abrazo.
Él es profesor universitario, candidato presidencial chileno, analista político internacional. Ricardo Israel estuvo con nosotros aquí en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Estados Unidos rechazó las declaraciones del gobierno cubano de que estuvo detrás de las protestas del domingo en la isla.
En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, un portavoz del Departamento de Estado calificó la declaración de absurda.
El texto afirma que el gobierno de La Habana es responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y de la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente.
Además, señala que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en las protestas del año 2021. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba trasladó el lunes al máximo diplomático de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, un firme rechazo a lo que describe como conducta injerencista. En referencia a las protestas que comenzaron el domingo, el MINREC acusó al gobierno y embajada estadounidenses de divulgar mensajes calumniosos sobre asuntos internos de Cuba.
El MINREC agregó que con la nota formal de protesta se le recordó al diplomático estadounidense las normas de decencia que se esperan de una misión diplomática y reiteró que Estados Unidos tiene la responsabilidad de las dificultades económicas en el país. Según el régimen cubano, Estados Unidos ha desatado una guerra económica para provocar a la población y explota las redes digitales con propósitos agresivos.
Estados Unidos ha calificado de absurdas estas acusaciones y afirmó que el régimen es responsable del sufrimiento del pueblo, que continúa protestando por la falta de recursos y libertades fundamentales.
Asimismo, el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, restringió el servicio de Internet en la tarde del domingo cuando los cubanos salieron a las calles a protestar por la escasez de comida y los continuos apagones en varias ciudades.
La caída en el tráfico se prolongó durante unas 5 horas, según la empresa de seguimiento de redes Kentik, con sedes en San Francisco, California.
La caída del tráfico comenzó a las 3:20 hora del este en la tarde y duró hasta las 8:30 de la noche, informó en X Doug McDerry, director de análisis de Internet de la compañía.
En declaraciones a The Wall Street Journal, McDerry explicó que lo ocurrido fue similar al corte de julio del año 2021, cuando el gobierno cubano deshabilitó el servicio de Internet móvil en respuesta a las protestas.
El informe de transparencia de Google mostró una caída de más del 20% en el tráfico a los servicios de búsqueda web de Google con respecto a las 24 horas anteriores.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que las acciones de movilización ciudadana en la isla, como las ocurridas este domingo, pueden terminar en tragedia si no se inician inmediatamente cambios políticos, económicos y sociales que conduzcan a la solución de los crecientes problemas que enfrenta la gran mayoría del pueblo cubano.
Habla en Martín Noticias, Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización.
El régimen cubano tiene que entender que ni la gente ni el país aguanta más la ausencia de derechos y libertades, el hambre, la pobreza, la escasez de medicina, los problemas con el transporte. Tienen que ocurrir cambios políticos, económicos y sociales profundos y de manera inmediata. Las protestas, el descontento no va a acabar. No va a acabar porque el sistema no funciona, porque no cree en la libertad y en los derechos de las personas.
La entidad con sede en Madrid responsabilizó al gobierno cubano de las situaciones que puedan originarse por sus acciones represivas contra la población, a la vez que condenó a los que los apoyan en las instituciones internacionales y gobiernos democráticos porque contribuyen al sostenimiento de un status quo que no se corresponde con la realidad.
El sociólogo Dimas Castellanos aseguró a Martín Noticias que las protestas ocurridas demuestran la incapacidad del gobierno para resolver las necesidades del pueblo cubano.
El gobierno no tiene solución para eso. Mañana vamos a estar peor que hoy y pasado mañana peor que mañana. Por lo tanto, aunque controlen las manifestaciones de un punto y del otro, se van a ir reproduciendo en otros lugares del país. Y eso significa que el sistema está colapsando. El sistema es irrecuperable y hay que cambiarlo.
Y atención que las autoridades de la prisión de Valverde en Santiago de Cuba, donde está recluido el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, permitieron a su hija visitarlo brevemente y así constatar que no está muerto, como se rumoró en las redes sociales desde hace algunos días.
Fátima Victoria Ferrer Cantillo, acompañada del activista Carlos Oliva Riverí, exigió a los mandos del penal que proporcionaran una prueba de que su padre está vivo y en buen estado de salud. Mientras esperaba la respuesta, se colocó frente al establecimiento penitenciario, lugar del que no se movería hasta tener una fe de vida del preso político, aseguró.
El hermano del opositor preso, Luis Enrique Ferrer, dio a conocer la información en un Facebook Live.
La hija lo pudo ver en la celda donde lo tienen, estaba tirado en el piso, que le costaba trabajo para ponerse en pie o para sentarse. Pero sigue con la misma firmeza, con la misma valentía y la misma decisión de permanecer en Cuba aunque lo maten. Y su hija, una jovencita, fue hoy a la prisión, se plantó allí acompañada de un activista, Carlos Oliva Riverí, y hasta que no se lo permitieron ver, no salió de allí.
En el deporte también se han producido muchos mensajes de apoyo al pueblo cubano. El boxeador cubano Jordanis Ugaz, radicado en Miami, reaccionó en la red social X a las protestas masivas, especialmente en su ciudad natal, Santiago de Cuba.
Ugaz señaló que había que estar muy desesperado, cansado y obstinado por completo para salir a gritar por corriente y comida.
En la nota de farándula, el cantante cubano Manny García es otro de los artistas de la isla que mostró su apoyo a las manifestaciones espontáneas que sucedieron el domingo en la isla exigiendo comida y electricidad.
A través de sus redes sociales, el intérprete mandó un mensaje a los manifestantes para animarles en su lucha por lograr la libertad.
Por 65 años, los cubanos no hemos tenido derecho ni a decir tenemos hambre. Es hora de que los policías de tu pueblo y las personas que manejan las armas en la unidad militar de tu ciudad o en tu comunidad se pasen a que esas armas defiendan el pueblo y el hambre de los niños del pueblo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y nuestro embajador plenipotenciario del deporte, primer bate en el orden, ya ha llegado.
Bueno, aquí está Pepe Lacayo, el único, el irrepetible, el que tiene la bola de cristal siempre y les dice tantas cosas sobre los deportes. Y yo siempre digo especialmente sobre Messi.
Ah, sí,
él lo sabe todo. Y de Otani, lo sabes todo también.
Bueno, sí, justamente de los dos tengo que hablar
Mira.
Hoy. Pero vamos a comenzar con una última noticia en el béisbol de las grandes ligas. El dos veces premio Cy Young Blake Snell, pitcher zurdo, acaba de firmar con los Gigantes de San Francisco un contrato de 2 temporadas. Oigan esto. 62 millones de dólares verdes norteamericanos.
Wow.
2 temporadas. Tiene 30 años de edad. En su carrera, 71 victorias, 55 derrotas, efectividad 3.20. 3.20 es solamente un poquito menos que la que tenía el Guajiro Peña, a propósito, para que ustedes vean. Solamente se los quería decir, ¿ok? Y lleva 8 temporadas en el béisbol de las mayores. Ahora, con este dos veces premio Cy Young, los Gigantes de la noche a la mañana se ven muy bien. Bueno, Shohei Ohtani, no hay ni una sola gorra en todo Japón a la venta de los Dodgers de Los Ángeles. No existe. Y muchísimo menos una si tiene el número o la firma de Shohei Ohtani. Pero bueno, vamos a decir que uno quiere una gorra usada, toda sudada, sucia, que se puso Shohei Ohtani una vez.
Tampoco hay.
Tampoco hay, pero si la encuentras te va a costar $13,000. Sí. Porque se la puso un juego, ¿ok? Pero eso no es todo, ¿ok? Si tú quieres un guante usado y sucio que utilizó Shohei Ohtani, $13,400. Pero espérate, hay más. Si tú quieres una pelota que lanzó Shohei Ohtani en un partido donde lanzó una blanqueada,
$20,000.
Te va a costar $22,000. Así mismo. ¿Tú eres brujo o qué?
Tengo 20.
Ok. Pero la gorra más vendida, ya desde ahora los Dodgers de Los Ángeles están comenzando a vender las camisetas de Shohei Ohtani por toda Asia. Y cada una de ellas, una camiseta original de los Dodgers, te puede costar de entre $70 y $120. La original, la que se ponen los peloteros. Porque ya se están vendiendo como pan caliente, no solamente en Japón, en Corea del Sur, donde arranca mañana a las 6 de la madrugada la temporada oficial del béisbol de las grandes ligas, oficialmente. Así que Shohei Ohtani, déjame decirte, en este momento se ha convertido en un héroe por toda Asia. Otra cosita que quería mencionar, Leo Messi no va a jugar los partidos amistosos con la selección argentina este viernes contra El Salvador y el martes contra Costa Rica. Sí. Eso significa que Leo Messi se va a perder entre una cosa y otra 5 partidos en menos de 3 semanas. ¿ok? Ya tiene 36 años de edad. Iban a jugar en Filadelfia contra El Salvador y luego en Los Ángeles contra Costa Rica la semana entrante. Y esto, por supuesto, mira la caca de la cara del Tata Martino.
Sí, mira, sí, aburrido.
¿Viste? No, está todo deprimido porque no puede jugar Leo Messi. En la conferencia de prensa ayer, cuando informó que Leo Messi no iba a jugar, el Tata se veía muy, pero muy preocupado. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que también viene mal cuando regrese otra vez la acción en la MLS,
claro,
la próxima semana. Muy bien. El Real Madrid le mandó una carta certificada a la selección francesa de fútbol diciendo que no va a ceder a ningún jugador francés para los Juegos Olímpicos en París este verano. Ni Kylian Mbappé, ni Eduardo Camavinga. Claro, porque como esto no es un torneo oficial de la FIFA, no tienen por qué cederlo. El Real Madrid dice, le vamos a pagar a Kylian Mbappé el 30 de junio 60 millones de dólares, va y se lesiona en las Olimpiadas y está fuera un año y la FIFA no nos da ni un centavo, ni tampoco la Federación Francesa de Fútbol, y nos quedamos sin el mejor futbolista en este momento en Europa, que es Kylian Mbappé. Entonces no va a prestar a nadie. Tampoco va a prestar a Nico Paz, el argentino español que quiere jugar con Argentina.
Yo entiendo lo de Mbappé porque él no era del Olympique, sino del PSG.
El PSG, así es. Pero dicen que no van a prestar a nadie porque la FIFA no le paga las cuentas al Real Madrid. En el baloncesto de la NBA. Yo te dije ayer que si el Miami Heat jugaba algo parecido, como lo hizo contra los Pistones,
perdía,
que iba a perder. Y dicho y hecho.
Ay.
¿Te das cuenta que tengo una bolita de cristal?
Yo lo dije.
Así es. ¿Cómo que no? No, todavía sigue el deporte.
Ya te conocemos.
Mira. Los Miami Heat anoche perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Jugaron uno de sus peores partidos de la temporada. 98-91 fue el marcador final. Maxley con 30 puntos en este partido, 8 rebotes y 10 asistencias. También tenemos a los Pistones, que perdieron su número 56 contra los Celtas de Boston. Pero mira la diferencia. Miami Heat derrotó por 3 punticos a los Pistones. Los Celtas de Boston los apalearon, 119-94. Y yo te dije a ti que si el Miami jugaba así, el Heat,
iban
así de mal, iban a perder,
sí,
y perdieron.
Yo tengo aquí anotado.
Tus Knicks de Nueva York, menos mal, porque dice Exilta que tengo una bolita de cristal. Tus Knicks de Nueva York derrotaron a los Guerreros de Golden State. Sí, gracias a Brunson con sus 34 puntos y 7 rebotes. Los Kings vencieron a los Grizzlies en tiempo suplementario. LeBron James jugó 29 minutos, metió 25 punticos y los Lakers derrotaron a los Halcones de Atlanta 136-105. Esta noche en la NBA, los Nets contra los Pelícanos, Espuelas versus Mavericks. Vamos a ver cómo le va a Luka Doncic. Y los Timberwolves contra los campeones mundiales Nuggets de Denver, que Nuggets perdieron contra el equipo de Dallas anteayer. Y en una última jugada donde Nikola Jokic, hubo una jugada milagrosa que de cada 100 no van a meter 99, pero así fue como Dallas derrotó al equipo de Denver en ese partido. Así que recuerden, mañana a las 6 de la madrugada, si quieren saber lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, el primer partido oficial de la temporada, Shohei Ohtani, Yamamoto, allá en Corea del Sur, contra los Padres de San Diego. Así que, y Blake Snell ahora le pertenece a los Gigantes de San Francisco. Se está poniendo muy competitiva la Liga Nacional Oeste con los Dodgers, los Gigantes y los Padres. Los tres comprando talento de sobra en este mercado para competir en la temporada. Me está diciendo Teudy Giró. ¿Qué? Y hasta aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami.
No.
Pepe Lacalle. ¿Ah? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este martes 19 de marzo. Comienza Martí Noticias AM, hoy Día Mundial del Aprendizaje Digital, Día Mundial del Artesano y del Trabajo Social. Por supuesto, mi abrazo, como es costumbre, a la dilecta compañera periodista y gran mujer, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, con todo lo que me has dicho, creo que te voy a dejar solo aquí en el programa. No, es mentira. Buenos días para ti, el abrazo correspondido. Y bueno, nada, para mis colegas del lado allá del cristal y para todos los oyentes.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Otra protesta se produjo la noche de lunes en el distrito José Martí de Santiago de Cuba, donde decenas de personas salieron a la calle a ritmo de conga a pesar del despliegue de policías que sufre la ciudad desde el domingo. En un video publicado por Cubalex se volvió a escuchar el grito de es ahora, que sonó en el histórico 11J. Otros coros que cantaron los manifestantes fueron oye, yo me erizo, no hay comida, no hay corriente, al demonio el presidente.
El periodista Yosmary Mayeta informó a través de su perfil de Facebook que residentes de Micro 9 en el mencionado barrio santiaguero no quieren apagar la chispa de las manifestaciones porque sus problemas persisten. Tarde en la noche, los residentes comenzaron a manifestarse en un punto cercano al sodito de la localidad, al lado del punto de gas, y hasta allí llegaron varios carros patrulla y las boinas negras, pero las personas siguieron protestando y tocando calderos, contó Mayeta.
Al menos 5 personas fueron detenidas en las protestas antigubernamentales ocurridas el pasado domingo 17 de marzo en Santiago de Cuba y Bayamo. El Centro de Información Legal Cubalex informó en sus redes sociales que se reportaron detenciones violentas para reprimir a los manifestantes. También se ha tenido noticia de personas en desaparición forzada, señaló la organización que logró confirmar los arrestos e identidades de 5 manifestantes.
Leandro Tamayo fue detenido de manera violenta el 17 de marzo en Bayamo. Su paradero es desconocido. Otro joven de nombre Raúl, amigo de Leandro, también fue detenido en esa misma ciudad. Oriesel García fue detenido violentamente en la mañana del 18 de marzo en El Cobre, Santiago de Cuba. Karel Artiles también fue detenido en la localidad de El Cobre. Y según reporta Cubalex, todos fueron trasladados a Versalles, la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba.
En otro hilo en su cuenta en X, Cubalex denunció presencia militar y despliegue de operativos policiales en varias ciudades del país, entre ellas Guantánamo, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Pinar del Río, además de Bayamo y Santiago de Cuba, escenarios de manifestaciones. Según el informe de represión de la organización, los activistas René Ronco Machín en La Habana, Sergey Pozo, Alexander Fábregas y Marian Prieto en Santa Clara fueron sitiados.
En Pinar del Río, el laico Dagoberto Valdés fue citado por la seguridad del Estado y José Rolando Cázares reportó vigilancia, igual que Marta Perdomo en San José de las Lajas, la exprisionera política Ienelis Delgado en Camagüey y la activista Yamilka Lafita en La Habana recibieron amenazas por parte de la seguridad del Estado. En Guantánamo, Joannis Beltrán Gamboa también reportó vigilancia y amenazas luego de ser detenido el domingo.
La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas se incorporó ayer sobre las 4 de la tarde al Sistema Electroenergético Nacional, pero persisten los altos déficits y los apagones que han empujado a los cubanos en los últimos días a protestar en varias localidades de la isla. Según publicó el periódico oficial Trabajadores, la carencia de combustible impidió servir la carga demandada aún con el aporte de 280 megawatts por parte del mayor bloque unitario generador de electricidad del país, tras cumplir el ciclo previsto de mantenimiento.
Ahora el déficit de capacidad de generación no recae en las termoeléctricas, sino en los restantes equipos del Sistema Electroenergético Nacional, que están imposibilitados de aportar 930 megavatios por falta de combustible diésel en 75 centrales de la generación distribuida y 3 patanas en Santiago de Cuba y Mariel, así como los motores de Full Oil de MOA. Ayer seguían en acción preventivas la unidad 6 de Nuevitas y la 8 de Mariel. Allí se realizan las labores previstas que han requerido de un tiempo más prolongado debido a la envergadura de los trabajos, según la Unión Eléctrica.
Y atención, que ciudadanos cubanos residentes en varias ciudades del mundo se manifestaron ayer para apoyar a quienes el domingo salieron a las calles a exigir al gobierno una solución a la crisis que están viviendo, a gritos de comida y corriente, patria y vida y libertad, entre otras consignas. Los cubanos se concentraron en Uruguay, Estados Unidos, Bélgica, España, donde exigieron el fin de opresión, el hambre y demandaron democracia y libertad.
En España hubo actos de solidaridad con los manifestantes cubanos en la Plaza del Sol en Madrid, en el Paseo de Gracia a Barcelona y frente al Ayuntamiento de Bilbao en el País Vasco. En Bruselas, Bélgica, la cita fue en la Plaza Luxemburgo y en Estados Unidos, la convocatoria reunió a los exiliados en torno al monumento a José Martí en New Jersey. Después de las 8 de la noche en Miami, los cubanos se reunieron frente al restaurante Versalles.
Y según la plataforma de monitoreo de buques Vessel Finder, desde fines de febrero el buque petroquímico Eco Fleet, procedente de Túnez, está casi estático frente a la costa de La Habana, sin recibir la orden de entrar a puerto y atracar para descargar sus 39.000 toneladas de diésel sin que se conozcan los motivos. El tanquero Ecofleet partió el 7 de febrero de la terminal de Las Quiras en Túnez con destino a La Habana, a donde llegó el 25 del propio mes. Desde entonces, según su ubicación satelital, ha estado haciéndose movimientos en círculos frente a la bahía de la capital cubana.
Según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el tanquero Esperanza, que cargó en Pajaritos el 5 de marzo y descargó en Cienfuegos el 8, ha sido el único movimiento de petróleo entre México y Cuba que se ha visto este mes. También se espera la llegada del buque petrolero NS Concord, que partió el pasado día 9 de marzo de Luga en Rusia con destino a Matanzas y se espera que arribe el día 29 con 697.000 barriles de petróleo del renovado acuerdo de venta de combustible acordado por Moscú y La Habana.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con un vistazo a Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Qatar ha mostrado hoy un cauto optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, y ha confirmado que el jefe del Mossad, David Barnea, ha abandonado ya Doha, donde continúa el resto de la delegación negociadora israelí.
El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Mayed al-Ansari, ha reiterado sus advertencias sobre que una ofensiva militar israelí contra la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, tendría un impacto negativo sobre los contactos y supondría una catástrofe humanitaria, según ha informado la cadena de televisión catarí Al Jazeera.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí ha superado la barrera de los 31.800, según ha afirmado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que el balance ha aumentado a 31.819 muertos y 73.934 heridos desde el 7 de octubre, antes de apuntar que han ocurrido 9 ataques en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, dejando 93 muertos y 142 heridos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado hoy que la población de la Franja de Gaza sufre graves niveles de inseguridad alimentaria y ha reclamado un aumento de la entrega de ayuda humanitaria y garantizar que estas operaciones sean sostenidas.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó de que la hambruna es inminente en la zona norte de la franja, antes de agregar que la mitad de la población gazatí, cerca de 1,1 millones de personas, hacen frente a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria en medio de la ofensiva lanzada por Israel.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha desvelado que ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, analizar la posibilidad de atacar al movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza sin la necesidad de una gran ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto.
Así, ha recalcado que ha trasladado a Netanyahu que Israel tiene derecho a ir en busca de Hamas, un grupo de terroristas responsables de la peor masacre de judíos desde el Holocausto, y ha agregado que ha reiterado la necesidad de un alto el fuego inmediato como parte de un acuerdo duradero para liberar a los rehenes y aumentar la ayuda a los civiles en Gaza.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado que el ejército de Israel mató la semana pasada en una operación militar a Marwan Issa, alto cargo de las brigadas de Ezzeldin al-Qassam, brazo armado de Hamas.
Issa, el número 2 de Mohamed Deif, máximo responsable de las brigadas al-Qassam, ayudó a organizar los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, según señalaron las fuerzas de defensa de Israel.
Y vamos cerrando este bloque informativo contándoles que el ejército de Estados Unidos ha atacado el lunes en defensa propia zonas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes, en el marco de los bombardeos para impedir las operaciones de los rebeldes contra embarcaciones en el Mar Rojo y el Golfo de Adén y garantizar la libertad de navegación en la región.
El mando central de Estados Unidos ha señalado que entre las 13 y las 19:40 horas, hora local, ha atacado y destruido con éxito 7 misiles antibuque, 3 vehículos aéreos no tripulados y 3 contenedores de almacenamiento de armas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los extendidos apagones, el desabastecimiento y malestar generalizado provocaron el domingo 17 de marzo una jornada de protestas contra el régimen cubano y su desastrosa gestión de la crisis económica y política que sume a la población en la miseria y la desesperación. Lo triste de esto, Exilda, es que no existe un plan económico que resuelva la situación en este momento. El objetivo del régimen es sobrevivir de semana en semana, mientras implementa su paquetazo y se hunde lentamente.
Por ejemplo, economistas y expertos pronostican un desplome del peso cubano de entre el 5% y el 9%, para los próximos meses. El demoledor vaticinio llega una semana después de que el gobierno diera a conocer que este mes va a intervenir el mercado de divisas. La inflación oficial en Cuba sube un 32% y en el mercado informal un 76%. Resulta que desde enero del año pasado el peso ha perdido 45,9% de su valor frente al dólar. Tomando en consideración el valor actual de la divisa en el mercado irregular cubano, el sueldo mínimo en Cuba ha caído en muy poco tiempo hasta los $6.18.
Los productos y los servicios continúan subiendo de precio consistentemente. La situación es muy compleja y desde el lenguaje académico habitual, expertos dentro de la isla piensan que la inflación comenzará a decrecer o se detendrá, porque según ellos, la demanda está limitada por el ingreso del individuo.
Para hablar sobre este tema tan complicado, nos acompaña el destacado economista, escritor y colaborador de Martí Noticias AM, Miguel Alejandro Hayes. Buenos días. La pregunta, ¿seguirán subiendo los precios en Cuba? ¿Piensa usted que si la demanda está limitada por el ingreso del individuo, podría eso detener la inflación en Cuba? Los buenos días de nuevo.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Primero, los precios van a... Si pensamos cuáles son las condiciones que hacen que sigan subiendo, lo primero es que desde el punto de vista de las causas, las condiciones siguen estando ahí. O sea, hablamos de la escasez que genera, de manera resumida, podemos decir que la escasez genera primero una presión al alza de los precios en pesos cubanos, por un lado, y por el otro genera una presión al alza del dólar debido a la respuesta importadora que está generando el sector privado ante la escasez, que a su vez genera precio del dólar, y es decir, un aumento del precio del dólar y un aumento de los precios del peso cubano. Esas dos condiciones, por así decirlo, están presentes, lo seguirán estando, y no hay ninguna señal de que eso se vaya a resolver. Y por el otro, podemos pensar en cuál es el límite, ¿no? El tope que puede tener estas condiciones de aumento, de los precios. Y quizás desde el lenguaje académico convencional, las teorías más ortodoxas, se puede hablar de que los precios tienen como límite la renta, los ingresos que pueden tener los consumidores, los ciudadanos. Sin embargo, la realidad cubana, incluso la realidad de cualquier país del mundo, dice algo así como que los precios van delante y los salarios van detrás. Es decir, los precios suben en cualquier contexto y después los trabajadores, las personas, enfrentan esos nuevos precios, ya sea con más trabajo, en el caso de Cuba siempre con invento, con presión a la remesa. Recordemos también que en el caso de Cuba la historia nos dice que los precios suben con independencia de lo que gana la gente. Ahora mismo vemos como un salario mínimo, se necesita 11 salarios mínimos, según la investigación de Omar Eberleni, 11 salarios mínimos para que dos personas puedan sobrevivir un mes. Esa cifra creo que lo dice todo, además que las constantes políticas de aumento de precios que ha hecho el gobierno cubano, tomemos como punto de partida solo el periodo especial, nos han mostrado que no se tiene en cuenta el nivel de ingresos, y esto lo que genera simplemente es más desigualdad, que se estratifique cada vez más el consumo de bienes básicos, pero no hay un límite precisamente determinado por los ingresos personales.
Señor Hayes, lo sucedido el domingo en el Oriente y varias partes más de la isla sobre la inconformidad, el desespero de la población, es evidente y ha mandado una lectura que la ha copiado, por supuesto, el régimen cubano, pero ¿intervenir el mercado de divisas será algo que siga con la bandera en alto o tendrá alguna variante, alguna espera? ¿Qué piensa usted?
La intervención del mercado de divisas sigue siendo un misterio para expertos, ciudadanos, para todo el que piensa en el tema, porque no existe claridad y sobre todo no existe una forma de pensar qué es lo que van a hacer que sea bueno. Dentro de todo lo posible, el escenario más favorable, ya sea para los propios intereses del gobierno como para los cubanos en términos de que genere un impacto positivo, ¿no? Por así decirlo, es que ocurra la privatización formal del mercado de divisas, es decir, el reconocimiento legal y formal de las cadecas privadas ilegales o alegales, por así decirlo, que están operando en Cuba, pues ya existe toda una estructura que, digamos, tiene tres, cuatro años existiendo y que es básicamente la que está determinando el mercado. Si ellos hacen eso, sería favorable, creo que para todo el mundo, una de las pocas opciones que tienen a la mano, que sea algo positivo. Lo otro puede ser responder con la policialidad habitual que tienen el mercado, que tienen con la economía siempre, el arresto, ¿no? La presión, que eso generaría un aumento significativo del precio del dólar. Si hacen eso, creo que van a echar más leña al fuego.
En estas protestas que se sucedieron durante estos días, la mayoría de los que estuvieron estaban pidiendo alimentos, están preocupados, el pueblo cubano está preocupado porque no tiene comida por el precio excesivo de los alimentos. ¿Consideras que el régimen, a pesar de haber escuchado todo esto, va a continuar con todo lo que piensa hacer con el llamado paquetazo económico?
Yo creo que el paquetazo es la única opción viable, lo hemos comentado en otras ocasiones, que ellos tienen, dado sus intereses y dado la lógica bajo la cual ellos interpretan que deben ejercer el poder. Desde ese punto de vista, creo que están entre la espada y la pared, ¿no? Y por ahí, lo más que pueden hacer es seguir adelante e intentar aliviar el impacto con medidas muy puntuales. ¿A qué me refiero? Esto que hicieron en el oriente cubano, de llevar unos pocos camiones con un poco de arroz, un poco de los productos que han estado atrasados en su entrega en la libreta de abastecimiento. Creo que van a apelar al máximo a este tipo de recurso puntual, porque por otro lado tienen la presión de la falta de divisas que tienen para poder seguir operando. Eso los lleva obligatoriamente al paquetazo. Entonces pienso yo que pueden combinar el paquetazo, porque no le queda más opción, con estas medidas puntuales, porque saben que Cuba entera, bueno, ojalá que pase, pero hasta ahora han sido casos puntuales, que Cuba entera no va a estar en las calles, o al menos creo que con eso es con lo que cuentan, con esa medida, digamos, demagógica, que es sacar los camiones con un poco de producto en la medida que la gente vaya saliendo de un pueblo o en otro a las calles.
Y esa presión servirá para que se saque más productos, porque esto no va a terminar ahí, simplemente ha sido como o un avizoramiento de la presión que tiene la población, porque el estómago les está dictando qué hacer y seguramente va a multiplicarse esto en todo el territorio.
Exactamente. En este caso, yo creo que el gobierno cubano ha estado durante todo este tiempo, los últimos meses, por ejemplo, subestimando el impacto de la crisis económica. Yo creo que los asesores del gobierno y el propio gobierno, por desconocimiento, incluso por cierta mala intención, han estado teniendo una especie de comparación ilusoria con el periodo especial. Yo creo que ellos han estado apelando todo el tiempo a un mito de que el periodo especial fue peor, y eso no les ha permitido darse cuenta de que en realidad Cuba está en una crisis que es comparable y que puede ser peor que el periodo especial, y han subvalorado la capacidad de respuesta de la ciudadanía cubana producto de la propia represión que ellos tienen y la migración. Han contado esos dos factores como que van a contener a la gente. Sin embargo, estamos viendo una respuesta diferente. Creo que ahí no previeron que eso iba a ocurrir y que va a seguir ocurriendo.
Y por supuesto el señalamiento de Díaz-Canel y el resto de miembros del gobierno, que la culpa es del embargo económico, bueno, el bloqueo.
Esa es la culpa de siempre. Bueno, pues muchísimas gracias al economista, escritor y colaborador de Martín Noticias AM, Miguel Alejandro Hayes, por haber estado acá en el programa, bueno, dando estas notas de economía. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Como siempre, un gusto. Un abrazo fuerte para ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las autoridades de la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba permitieron ayer al preso de conciencia José Daniel Ferrer recibir una visita de su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, quien había exigido fe de vida. La información la proporcionó en un Facebook Live el hermano del preso político Luis Enrique Ferrer, residente en Estados Unidos.
La hija lo pudo ver en la celda donde lo tienen, estaba tirado en el piso, que le costaba trabajo para ponerse en pie o para sentarse. Pero sigue con la misma firmeza, con la misma valentía y la misma decisión de permanecer en Cuba aunque lo maten. Y su hija, una jovencita, fue hoy a la prisión, se plantó allí acompañada de un activista, Carlos Oliva Riverí, y hasta que no se lo permitieron ver, no salió de allí. Tuvieron que entrarla directo a la celda, a donde estaba él tirado en el piso. Cuando abrieron la celda, él estaba acostado en el piso. Ella se le tiró arriba, le dio un abrazo, llorando, y él se sorprendió. Prácticamente se asustó pensando que estaba pasando algo en la calle. Recuerden que el que está preso como él no sabe lo que ocurre. Ni siquiera sabía que estaban la gente tirada en la calle en Santiago de Cuba, en Bayamo y en otras partes de Cuba. Y le dijo, mija, ¿qué pasó? Y ella le dijo, papi, hay un rumor, una bola, como decimos los cubanos, en todo el oriente que a ti te mataron. Y vine y me planté. Y la gente está gritando por tu libertad y fe de vida en el mundo entero. Y me planté y dije que no me iba de aquí hasta que te viera. Y tuvieron que entrarme.
Desde noviembre de 2023, la familia no tenía constancia sobre la vida de José Daniel Ferrer, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y a raíz de las protestas del 17 de marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que las acciones de movilización ciudadana podrían terminar en tragedia si no se inician cambios drásticos en el país. Yaxi Cires, el director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid, así lo dijo a Martín Noticias.
El régimen cubano tiene que entender que ni la gente ni el país aguanta más la ausencia de derechos y libertades, el hambre, la pobreza, la escasez de medicina, los problemas con el transporte. Tienen que ocurrir cambios políticos, económicos y sociales profundos y de manera inmediata. Las protestas, el descontento no va a acabar. No va a acabar porque el sistema no funciona, porque no cree en la libertad y en los derechos de las personas. Y el pueblo cubano, de manera cívica, de manera pacífica, de manera patriótica, se lo está diciendo en las calles. Y es un error acudir nuevamente, como hace el régimen, al discurso de que el enemigo externo. No, es el sistema que no funciona. Por eso estamos haciendo un llamado urgente a que ocurran los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que no ocurra algo más grave, para que no ocurra un derramamiento de sangre, para que los cambios ocurran de manera pacífica.
Miguel Díaz-Canel afirmó un día después de las demostraciones en varias localidades del país que su gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes y culpó a las sanciones de Estados Unidos de la crítica situación económica y social que atraviesa la isla. Y activistas cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. para expresar su apoyo a los cubanos que participaron en las recientes protestas. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Reunidos frente a la embajada cubana en Washington, un grupo de activistas expresó su apoyo a los cubanos que se lanzaron a las calles el domingo para protestar en Santiago, Bayamo y otras localidades. El pastor Mario Félix Gionard del Instituto Patmos.
El problema es que el pueblo cubano no tiene nada que perder. No tiene nada. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Quedarse en las casas a morirse de hambre? ¿A morirse de calor? No tienen electricidad, no tienen prácticamente ni agua. Entonces, ¿qué les queda? Ir a las calles y protestar y pedir un cambio de sistema, porque en realidad la responsabilidad de toda esa miseria es el sistema que tienen.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, atribuyó la responsabilidad del descontento del pueblo al régimen cubano.
El régimen sigue con su discurso evadiendo responsabilidad por su mala gestión que ha generado esta crisis, que ha generado estas protestas en la isla. Realmente el problema es el régimen comunista, que ha centralizado el poder económico, que no tiene la infraestructura para resolver los problemas de los cubanos.
El periodista independiente y activista Yosmani Mayeta Labrada, que en su cuenta de Facebook ha compartido muchos videos e imágenes de las protestas, expresó su compromiso con los cubanos que participaron en las protestas y tratan de informar sobre lo que sucede.
esto me ha motivado para seguir alzando la voz por ellos, y seguiré alzando cada video que me llegue, cada video que será publicado, cada persona que sea detenida, cada persona que saldrá su rostro, su nombre y la denuncia de los familiares hasta lograr la libertad. Y no solo de las personas recientemente detenidas, sino de cada persona injustamente encarcelado.
También estuvo presente la activista Yoaxis Marcheco, quien expresó su deseo de un cambio de gobierno en la isla.
Sencillamente, con ellos en el poder, Cuba nunca va a poder alcanzar absolutamente nada. De la libertad depende todo.
Marcheco añadió que aunque le emociona ver a los cubanos luchar por sus derechos, también le causa preocupación porque sabe que detrás de todos estos actos de valentía, la dictadura va a reprimir, pero que el pueblo de Cuba se está despertando y que el miedo se está acabando. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden habló ayer con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por primera vez en más de un mes, expresando nuevas preocupaciones sobre la conducta de Israel en la guerra contra Hamas y su plan para un ataque terrestre en la ciudad de Rafah. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló que Biden le dijo al líder israelí en una llamada telefónica que comparte el fin de derrotar a Hamas, pero cree que se necesita una estrategia coherente y sostenible. A petición de Biden, Sullivan dijo que Netanyahu acordó enviar un equipo de funcionarios israelíes a Washington en los próximos días para discutir los planes de Israel para cualquier ataque a Rafah y las salvaguardias para los palestinos que se refugian allí. Sullivan dijo que Estados Unidos espera que Israel no inicie ningún ataque en Rafah hasta después de las discusiones en Washington. Y el presidente ruso Vladimir Putin celebró el lunes en la Plaza Roja lo que llamó el retorno a Rusia de los territorios ucranianos anexados. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Aparición triunfal de Vladimir Putin tras su reelección. El presidente ruso celebró el lunes en la Plaza Roja de Moscú el décimo aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea, al día siguiente de su victoria en unas elecciones consideradas ilegítimas por las potencias occidentales. Crimea ha regresado a su puerto nativo, pero Crimea no es solo un territorio importante estratégicamente. No es solo nuestra historia, tradiciones y el orgullo de Rusia. Crimea, antes que todo, es su gente. Los residentes de Sebastopol, los crimeos, son nuestro orgullo. Putin, de 71 años, fue reelegido con 87,28% de los votos para un quinto mandato, en unos comicios de tres días, sin un candidato opositor con opciones reales, y que se celebraron también en zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas. Putin apareció junto a los tres candidatos que compitieron con él en los comicios, después de recibirlos en el Kremlin, donde todos lo felicitaron. Todos los principales opositores de Putin están muertos, en prisión o en el exilio. Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, podrá volver a ser candidato en 2030 y seguir al frente de Rusia hasta 2036. Numerosos países occidentales criticaron los comicios, mientras que aliados tradicionales de Moscú como China, Venezuela, Cuba y Nicaragua felicitaron a Putin.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Haití vive en estas horas una guerra civil de baja intensidad que le costó la renuncia al primer ministro Ariel Henry, quien a su regreso de Kenia quedó varado en Puerto Rico por miedo al magnicidio y anunció que permanecerá en el cargo hasta la creación de un consejo presidencial de transición que aún no se conforma y la formación de un nuevo gobierno que tome las riendas del país. Henry, desde que asumió el cargo en 2021, no ha conseguido frenar la violencia de las pandillas que han sembrado el terror en Puerto Príncipe, especialmente Exilda.
Así es, mientras esto ocurre ante la indolencia de Latinoamérica, Estados Unidos intenta con su apoyo financiero crear una fuerza de paz internacional liderada por Kenia para ingresar a poner orden en una nación que se deshace, en la cual el único poder efectivo es el crimen organizado, que está dirigido por un ex policía conocido como Barbecue, que luego de forzar la salida del primer ministro pretende presentarse ahora como un interlocutor político.
Por eso, para analizar esta aguda crisis en Haití, contamos con Ricardo Israel, que nos atiende esta hora, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, buenos días.
Buenos días para usted.
Profesor, asalto a barrios acomodados se están viendo a esta hora en Haití. Hay saqueo de viviendas, destrucción de subestaciones eléctricas. La gente clama la intervención de la policía. ¿Qué sucede realmente? ¿Cuál podría ser SOS? ¿Hasta dónde aguantar Haití?
Desgraciadamente es una situación que ha coincidido con un desinterés, como ustedes decían en la presentación, de la región de la cual es parte y también del resto del mundo. Recordemos que han tenido influencia también Estados Unidos, por supuesto, que está mediando en estas circunstancias, tal como ustedes decían, pero también Canadá y Francia. Hay una despreocupación principalmente porque el interés de Occidente, que normalmente financia esto, se concentró primero en la invasión rusa de Ucrania y, como es de conocimiento público, después en la guerra de Gaza provocada por la invasión a Israel de Hamas. Es una historia triste la de Haití, porque como todos sabemos fue una colonia rica y próspera de Francia y fue el primer país independiente, el primer país en el cual al mismo tiempo hubo una revolución política, hubo una revolución racial con los esclavos que se transformaron en definitiva en un país independiente. Incluso eso tuvo consecuencia en la decisión de Napoleón de vender la Luisiana a Estados Unidos, como ocurrió posteriormente. Recordemos que Estados Unidos ha estado varias veces, una vez estuvo dos décadas con una ocupación militar que fue de 1915 a 1934. Incluso después hubo una encabezada por Latinoamérica. Fue la misión de estabilización de las Naciones Unidas en que participaron Canadá, Francia, pero también Chile y Brasil. Yo recuerdo en Chile que se transformó las Fuerzas Armadas, que llegó también en una situación de pérdida total del tema de la orden público, el batallón Chile de las Fuerzas Armadas chilenas, y 13 años después siguieron diciendo casi las mismas palabras de fracaso que usó la ocupación de Estados Unidos. Les tocó el terremoto entre medio también. Eran batallones olvidados porque había una total despreocupación de este tema. Quedó como consecuencia una relación que no existía antes, de persona a persona, entre chilenos y haitianos, y en el último censo son varios cientos de miles los haitianos que han tomado la nacionalidad chilena. Recordemos que a fines del año pasado, en octubre, pocos días antes de la invasión de Hamas a Israel, en octubre el Consejo de Seguridad aprobó una misión internacional de apoyo a la seguridad que incluía la gestión que había hecho Estados Unidos para que una fuerza policial africana prestigiosa como la de Kenia tomara este control. En el intertanto, en su propia cama y en su casa fue asesinado el presidente de Haití y, como ustedes bien describían, el primer ministro no quiso intervenir, quiso quedarse en el poder y se produjo esta situación. El tema de fondo es, quizás por primera vez, vemos un país totalmente controlado por la delincuencia organizada. ¿Es un factor real? ¿Puede esto estallar a Estados Unidos en una nueva ola inmigratoria? Pero sobre todo, la situación determinante es el fracaso de la comunidad internacional, también de organizaciones privadas. La inhabilidad de la clase política de Haití de hacer una propuesta. Yo recuerdo que en los últimos años hay varias fundaciones en este país, incluyendo de expresidentes de Estados Unidos, que han tratado de organizar, que hagan una propuesta a los políticos que se unan y no se ha logrado. Ni siquiera por eso hubo participación, a pesar del interés de la Casa Blanca en la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. Pero fundamentalmente hay un desinterés internacional. Nadie, ni siquiera Estados Unidos, quiere asumir la responsabilidad de hacerse cargo del país en estas circunstancias de total pérdida de la ley y el orden, y el país en manos de bandas de delincuentes.
La solución estaría entonces en este Consejo de Transición, vamos a ponerlo así, en materia política. Pero ¿cómo se solucionaría el problema de las pandillas entonces en Haití, que está afectando todo, desde la población civil hasta todo el movimiento político y social en Haití?
¿Cómo se le pone ese cascabel al gato?
¿Cómo sería?
Eso, para eso se necesita fuerza militar, y es dudoso que algún país quiera correr hoy día el riesgo de enviar militares y hacerse cargo de esta circunstancia. En Haití no se olvida que trajeron pestes algunos soldados de algunas misiones de estabilización de la ONU, y por supuesto hay circunstancias en las cuales a mí me tocó participar en estos esfuerzos que se hicieron aquí en la ciudad de Miami por parte de fundaciones para que hicieran una propuesta, pero estaba el tema de fondo de la desconfianza que existe entre ellos, y recuerdo haber dicho la desconfianza llega hasta las fundaciones privadas. Recuerdo haber escuchado a un ex primer ministro de Haití, radicado aquí en Estados Unidos, diciendo que nunca, jamás, el gobierno supo la cantidad de dinero que llegaba a través de fundaciones. Mencionó concretamente la Clinton y otras. No decía que se hiciera algo malo, pero no había información al respecto. No hay esa circunstancia, y la ley y el orden totalmente rota impide la acción de la democracia. De hecho, Estados Unidos, antes, después de la muerte del expresidente, quiso que esto se resolviera por vía democrática con alguna elección, pero el control total de las gangas y de la delincuencia organizada de poblaciones enteras de Haití hizo casi virtualmente imposible. Hay una propuesta que lleva algún tiempo, que lleva el nombre del hotel donde se reunieron hace un par de años distintas fuerzas políticas, muy numerosas, para hacer una propuesta, al menos de corto plazo, para solucionar los problemas como el trabajo, el problema también que tiene que ver con las circunstancias y sobre todo el problema de la ley y el orden. Recordemos que esta circunstancia, donde la comunidad internacional está concentrada en Ucrania, en Gaza y quizás también en Taiwán, lleva a un desinterés total por los fracasos reiterados de Estados Unidos y de la propia Latinoamérica, como las circunstancias que mencionaba, que duró 13 años, sí, encabezado por militares de Chile y de Brasil. También esa circunstancia, el desinterés hoy día de Francia como expotencia colonial y de Canadá por la vecindad geográfica, lleva a estas circunstancias en las cuales no quieren intervenir, pero no hay otra solución que la que ustedes mencionan. Que ojalá surja al interior, al menos entre los políticos, pero cualquier esfuerzo necesita recursos que no parecen estar disponibles. Sí. Miren, el Congreso de Estados Unidos, que normalmente es el único o el principal financista de estas circunstancias, no parece estar disponible para ningún tipo de acuerdo de ese tipo.
Y hay que estar muy atentos, profesor Israel, porque la Organización Internacional para las Migraciones habla ya de 165 mil personas que han sido desplazadas por la violencia de las pandillas. Muy amable, profesor, a usted muy
gentil.
Gracias a usted. Un abrazo.
Él es profesor universitario, candidato presidencial chileno, analista político internacional. Ricardo Israel estuvo con nosotros aquí en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Estados Unidos rechazó las declaraciones del gobierno cubano de que estuvo detrás de las protestas del domingo en la isla.
En un correo electrónico enviado a Martí Noticias, un portavoz del Departamento de Estado calificó la declaración de absurda.
El texto afirma que el gobierno de La Habana es responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y de la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente.
Además, señala que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en las protestas del año 2021. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba trasladó el lunes al máximo diplomático de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, un estadounidense, de divulgar mensajes calumniosos sobre asuntos internos de Cuba.
El MINREX agregó que con la nota formal de protesta se le recordó al diplomático estadounidense las normas de decencia que se esperan de una misión diplomática y reiteró que Estados Unidos tiene la responsabilidad de las dificultades económicas en el país. Según el régimen cubano, Estados Unidos ha desatado una guerra económica para provocar a la población y explota las redes digitales con propósitos agresivos.
Estados Unidos ha calificado de absurdas estas acusaciones y afirmó que el régimen es responsable del sufrimiento del pueblo, que continúa protestando por la falta de recursos y libertades fundamentales.
Asimismo, el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, restringió el servicio de Internet en la tarde del domingo cuando los cubanos salieron a las calles a protestar por la escasez de comida y los continuos apagones en varias ciudades.
La caída en el tráfico se prolongó durante unas 5 horas, según la empresa de seguimiento de redes Kentik, con sedes en San Francisco, California.
La caída del tráfico comenzó a las 3:20 hora del este en la tarde y duró hasta las 8:30 de la noche, informó en X Doug Maggery, director de análisis de Internet de la compañía.
En declaraciones a The Wall Street Journal, Maggery explicó que lo ocurrido fue similar al corte de julio del año 2021, cuando el gobierno cubano deshabilitó el servicio de Internet móvil en respuesta a las protestas.
El informe de transparencia de Google mostró una caída de más del 20% en el tráfico a los servicios de búsqueda web de Google con respecto a las 24 horas anteriores.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que las acciones de movilización ciudadana en la isla, como las ocurridas este domingo, pueden terminar en tragedia si no se inician inmediatamente cambios políticos, económicos y sociales que conduzcan a la solución de los crecientes problemas que enfrenta la gran mayoría del pueblo cubano.
Habla en Martí Noticias Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización.
El régimen cubano tiene que entender que ni la gente ni el país aguanta más la ausencia de derechos y libertades, el hambre, la pobreza, la escasez de medicina, los problemas con el transporte. Tienen que ocurrir cambios políticos, económicos y sociales profundos y de manera inmediata. Las protestas, el descontento no va a acabar. No va a acabar porque el sistema no funciona, porque no cree en la libertad y en los derechos de las personas.
La entidad con sede en Madrid responsabilizó al gobierno cubano de las situaciones que puedan originarse por sus acciones represivas contra la población, a la vez que condenó a los que los apoyan en las instituciones internacionales y gobiernos democráticos porque contribuyen al sostenimiento de un status quo que no se corresponde con la realidad.
El sociólogo Dimas Castellanos aseguró a Martí Noticias que las protestas ocurridas demuestran la incapacidad del gobierno para resolver las necesidades del pueblo cubano.
El gobierno no tiene solución para eso. Mañana vamos a estar peor que hoy y pasado mañana peor que mañana. Por lo tanto, aunque controlen las manifestaciones de un punto y del otro, se van a ir reproduciendo en otros lugares del país. Y eso significa que el sistema está colapsando. El sistema es irrecuperable y hay que cambiarlo.
Y atención que las autoridades de la prisión de Barberde en Santiago de Cuba, donde está recluido el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, permitieron a su hija visitarlo brevemente y así constatar que no está muerto, como se rumoró en las redes sociales desde hace algunos días.
Fátima Victoria Ferrer Cantillo, acompañada del activista Carlos Oliva Riverí, exigió a los mandos del penal que proporcionaran una prueba de que su padre está vivo y en buen estado de salud. Mientras esperaba la respuesta, se colocó frente al establecimiento penitenciario, lugar del que no se movería hasta tener una fe de vida del preso político, aseguró.
El hermano del opositor preso, Luis Enrique Ferrer, dio a conocer la información en un Facebook Live.
La hija lo pudo ver en la celda donde lo tienen, estaba tirado en el piso, que le costaba trabajo para ponerse en pie o para sentarse. Pero sigue con la misma firmeza, con la misma valentía y la misma decisión de permanecer en Cuba aunque lo maten. Y su hija, una jovencita, fue hoy a la prisión, se plantó allí acompañada de un activista, Carlos Oliva Riverí, y hasta que no se lo permitieron ver, no salió de allí.
En el deporte también se han producido muchos mensajes de apoyo al pueblo cubano. El boxeador cubano Jordanis Ugaz, radicado en Miami, reaccionó en la red social X a las protestas masivas, especialmente en su ciudad natal, Santiago de Cuba.
Ugaz señaló que había que estar muy desesperado, cansado y obstinado por completo para salir a gritar por corriente y comida.
En la nota de farándula, el cantante cubano Manny García es otro de los artistas de la isla que mostró su apoyo a las manifestaciones espontáneas que sucedieron el domingo en la isla exigiendo comida y electricidad.
A través de sus redes sociales, el intérprete mandó un mensaje a los manifestantes para animarles en su lucha por lograr la libertad.
Con 65 años, los cubanos no hemos tenido derecho ni a decir tenemos hambre. Es hora de que los policías de tu pueblo y las personas que manejan las armas en la unidad militar de tu ciudad o en tu comunidad se pasen a que esas armas defiendan el pueblo y el hambre de los niños del pueblo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y nuestro embajador plenipotenciario del deporte, primer bate en el orden, ya ha llegado.
Bueno, aquí está Pepe Lacayo, el único, el irrepetible, el que tiene la bola de cristal siempre y les dice tantas cosas sobre los deportes. Y yo siempre digo especialmente sobre Messi.
Ah, sí,
él lo sabe todo. Y de Otani, lo sabes todo también.
Bueno, sí, justamente de los dos tengo que hablar
Mira.
Hoy. Pero vamos a comenzar con una última noticia en el béisbol de las Grandes Ligas. El dos veces premio Cy Young Blake Snell, pitcher zurdo, acaba de firmar con los Gigantes de San Francisco un contrato de 2 temporadas. Oigan esto, $62 millones verdes norteamericanos.
Wow.
2 temporadas. Tiene 30 años de edad. En su carrera, 71 victorias, 55 derrotas, efectividad 3.20. 3.20 es solamente un poquito menos que la que tenía el Guajiro Peña, a propósito, para que ustedes vean. Solamente se los quería decir, ¿ok? Y lleva 8 temporadas en el béisbol de las mayores. Ahora, con este dos veces premio Cy Young, los Gigantes de la noche a la mañana se ven muy bien. Bueno, Shohei Ohtani, no hay ni una sola gorra en todo Japón a la venta de los Dodgers de Los Ángeles. No existe. Y muchísimo menos una si tiene el número o la firma de Shohei Ohtani. Pero bueno, vamos a decir que uno quiere una gorra usada, toda sudada, sucia, que se puso Shohei Ohtani una vez.
Tampoco hay.
Tampoco hay, pero si la encuentras te va a costar $13,000. Sí, porque se la puso un juego. Ok, pero eso no es todo. Ok, si tú quieres un guante usado y sucio que utilizó Shohei Ohtani, $13,400. Pero espérate, hay más. Si tú quieres una pelota que lanzó Shohei Ohtani en un partido donde lanzó una blanqueada,
20 mil.
Te va a costar $22,000. Así mismo. ¿Tú eres brujo o qué?
Tengo 20.
Ok. Pero la gorra más vendida, ya desde ahora los Dodgers de Los Ángeles están comenzando a vender las camisetas de Shohei Ohtani por toda Asia. Y cada una de ellas, una camiseta original de los Dodgers, te puede costar de entre $70 y $120. La original, la que se ponen los peloteros. Okay, ya se están vendiendo como pan caliente, no solamente en Japón, en Corea del Sur, donde arranca mañana a las 6 de la madrugada la temporada oficial del béisbol de las Grandes Ligas, oficialmente. Así que Shohei Ohtani, déjame decirte, en este momento se ha convertido en un héroe por toda Asia. Otra cosita que quería mencionar, Leo Messi no va a jugar los partidos amistosos con la selección argentina este viernes contra El Salvador y el martes contra Costa Rica. Sí. Eso significa que Leo Messi se va a perder entre una cosa y otra 5 partidos en menos de 3 semanas. ¿Okay? Ya tiene 36 años de edad. Iban a jugar en Filadelfia contra El Salvador y luego en Los Ángeles contra Costa Rica la semana entrante. Y esto, por supuesto, mira la caca de la cara del Tata Martino.
Sí, mira. Sí, aburrido.
¿Viste? No, está todo deprimido porque no puede jugar Leo Messi. En la conferencia de prensa ayer, cuando informó que Leo Messi no iba a jugar, el Tata se veía muy, pero muy preocupado. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que también viene mal cuando regrese otra vez la acción en la MLS.
Claro, el party.
La próxima semana. Muy bien. El Real Madrid le mandó una carta certificada a la selección francesa de fútbol diciendo que no va a ceder a ningún jugador francés para los Juegos Olímpicos en París este verano. Ni Kylian Mbappé, ni Eduardo Camavinga. Pues claro, porque como esto no es un torneo oficial de la FIFA, no tienen por qué cederlo. El Real Madrid dice, le vamos a pagar a Kylian Mbappé el 30 de junio $60 millones, va y se lesiona en las Olimpiadas y está fuera un año y la FIFA no nos da ni un centavo, ni tampoco la Federación Francesa de Fútbol, y nos quedamos sin el mejor futbolista en este momento en Europa, que es Kylian Mbappé. Entonces no va a prestar a nadie. Tampoco va a prestar a Nico Paz, el argentino español que quiere jugar con Argentina.
Yo entiendo lo de Mbappé porque él no era del Olympique, sino del PSG.
El PSG, así es. Pero dicen que no van a prestar a nadie porque la FIFA no le paga las cuentas al Real Madrid. En el baloncesto de la NBA. Yo te dije ayer que si el Miami Heat jugaba algo parecido, como lo hizo contra los Pistones, perdía. Que iba a perder. Y dicho y hecho,
ay.
¿Te das cuenta que tengo una bolita de cristal?
Yo lo dije.
Así es, ¿cómo que no? No, todavía sigue el deporte.
Ya te conocemos.
Mira, los Miami Heat anoche perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Jugaron uno de sus peores partidos de la temporada. 98-91 fue el marcador final. Maxley con 30 puntos en este partido, 8 rebotes y 10 asistencias. También tenemos a los Pistones que perdieron su número 56 contra los Celtas de Boston. Pero mira la diferencia. Miami Heat derrotó por 3 punticos a los Pistones. Los Celtas de Boston los apalearon, 119-94. Y yo te dije a ti que si el Miami jugaba así, el Heat así perder, de mal, sí, iban a perder, sí, y perdieron.
Yo tengo aquí anotado.
Tus Knicks de Nueva York, menos mal porque dice Exilda que tengo una bolita de cristal. Uh-huh. Tus Knicks de Nueva York derrotaron a los Guerreros de Golden State. Sí, gracias a Brunson con sus 34 puntos y 7 rebotes. Los Kings vencieron a los Grizzlies en tiempo suplementario. LeBron James jugó 29 minutos, metió 25 punticos y los Lakers derrotaron a los Halcones de Atlanta 136-105. Esta noche en la NBA, los Nets contra los Pelícanos, Espuelas versus Mavericks. Vamos a ver cómo le va a Luka Doncic. Y los Timberwolves contra los campeones mundiales Nuggets de Denver, que Nuggets perdieron contra el equipo de Dallas anteayer. Y en una última jugada donde Nikola Jokic, hubo una jugada milagrosa que de cada 100 no van a meter 99, pero así fue como Dallas derrotó al equipo de Denver en ese partido. Así que recuerden, mañana a las 6 de la madrugada, si quieren saber lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, el primer partido oficial de la temporada, Shohei Ohtani, Yamamoto, allá en Corea del Sur contra los Padres de San Diego. Así que, y Blake Snell ahora le pertenece a los Gigantes de San Francisco. Se está poniendo muy competitiva la Liga Nacional Oeste con los Dodgers, los Gigantes y los Padres. Los tres comprando talento de sobra en este mercado para competir en la temporada. Me está diciendo Teudy Giró y hasta aquí los deportes en Miami.
No.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.